Nos vamos a dar un gustazo, pero sí. Un gustazo de los que ya nos lo hemos dado y siempre queremos que vuelva, porque está con nosotros, fíjense si quieren, métanse en el streaming de Radio Nacional.
Nacional AM870 en vivo.
Una actriz, cantante, hermosa ella y hermoso su talento, que vuelve a las carteleras porteñas con una película Sin Julie. Desde el Paseo de la Plaza, todos los martes, ella ganó el ACE como mejor actriz de comedia musical, arrasó en los premios Hugo, fue distinguida como mejor espectáculo para un solo intérprete, mejor libro musical para Fernando Alvin Arrate y mejor dirección en musical off para Julio Pano. Por supuesto, estamos hablando de Lucila Gandolfo.
Bravo,
aplausos
bravo.
Para ella. ¿Cómo andas, Lucila? ¿Bien?
Gracias, muy bien, Diego. Mi imagen está de esta presentación.
Yo, lamentablemente, por cuestiones de trabajo, nunca la puedo ver, pero vi una versión de ella hermosa también que hizo en inglés el año pasado.
Sí, ¿no? Te viniste a Suburban Players ahí en San Isidro y la viste. Sí.
Qué divina. Y todo lo mismo, pero en inglés. O sea, y en inglés, con esa adicción que tiene ella, esa cosa tan de Julie Andrews y todo. Y eso fue como una perlita hermosa.
Estábamos probándola y viniste a ver eso. Sí. Y estuvo bueno saber que estabas ahí en el público.
Muy lindo. Y ahora, replicando el éxito que tuviste el año pasado en el Maipo, ahora en la plaza.
Exacto.
¿Y con qué nos encontramos?
¿Con qué te encontrás? ¿En una película sin Julie?
Sí.
Con un espectáculo hermoso. Ah, bueno,
sí, no, claro.
Con la vida de Catalina Lonely, que es una mujer que cuando fue a los 6 años a ver La Novicia Rebelde, quedó, vamos a decirlo, flasheada con la imagen de Julie Andrews y la adopta como su mejor amiga. Y entonces su amiga invisible que la acompaña en su infancia, luego su adolescencia, que donde ella empieza a sentir que se le complica más la existencia, ¿no? Con vinculaciones con el sexo opuesto y eso. Pero aún así ella canta, se disfraza, hasta que a los 18 años le sucede algo que en su caso es muy traumático, y aquella infancia llena de deseos de cantar y de disfrazarse y de vivir todo más mágicamente, se vuelve completamente lo opuesto. O sea, ella se convierte en una maestra de inglés muy severa, muy cerrada, que no se quiere involucrar sentimentalmente con nadie, hasta que en un momento, dando clases, se encuentra con un niño que está en problemas y ella va, en cierto modo, a rescatarlo. Y en ese rescate vuelve a aparecer Julie Andrews en su vida y en la vida del niño, y volvemos a disfrazarnos y a cantar, hasta que, bueno, esta solución no es tan buena y bueno, terminan echándola del colegio, pero estoy contando toda la historia. Sí. Finalmente lo que sucede es que ella va a ser rescatada por este niño al final de la obra.
Es hermoso el recorrido emocional y musical que hace, bueno, con su carisma, con su voz, su talento, y la gente, nos metemos, todos somos cómplices de algo que, aunque sea un teatro chiquitito o grande, pareciera que estamos en un reducto chiquitito, es tan íntima la obra en ese sentido.
Es lindo lo que sucede, sí, en esta sala, bueno, en todas las salas en las que he estado siempre lo disfruté mucho. Pero acá también, esto que decís, ¿no? De la cercanía. Ahí en la Picasso la gente está muy próxima. En el Maipo estaba como más elevada y el público más distante. Sí. Acá se meten en la intimidad y uno está como cómplice del público.
¿Y qué tiene? ¿Qué te movió? Vos, nació de vos el espectáculo y lo escribió Fernando,
lo
¿no es cierto?
Sí.
Pero nació de vos.
Yo quería hacer un homenaje a Julie Andrews. Ajá. Para mí ella merecía un tributo a su persona por lo que le había tocado hacer ella, que le tocó ser Mary Poppins y María von Trapp, y esos dos roles de institutriz o niñera afectaron o influenciaron, no sé si afectaron, pero fueron muy inspiradores para muchas infancias. Sí. Muchos de nosotros cuando lo vimos dijimos, yo quiero hacer eso.
Sí.
O dedicarte a la música, o ser actor o cantante, o decir, qué gana de estar en esos Alpes cantando con esos niños von Trapp, ¿no?
Sí.
Ni hablar también después con lo que sucede con Mary Poppins. Y me parecía que ella merecía algo, y mi monólogo tenía un poco de esto, ¿no? De la admiración, del refugio en sus canciones, en sus películas y en un hecho traumático. Pero fue Fernando el que creó esta historia donde aparecen otros personajes que son geniales, como es Nacho, que es el chico que a ella le gusta y que no le da bolilla, que es más grande, y Esteban, que es el niño en el colegio. Y todos estos personajes que Julio Pano me ayudó tanto a darles vida, porque él fue el que decidió que yo iba a hablar en primera persona a mis 6 años, a los 13, a los 18, a los 40 y largos y los 60 que termino. Y además, bueno, esto de que cada uno de los personajes que aparecen los interpreto yo misma, ¿no? Cambiando de voz o de postura.
No, es hermoso. Si tienen la posibilidad de ir, vayan los martes a las, ¿qué hora es? A las
20:30.
20:30 de la noche en el teatro, en la sala Pablo Picasso. No.
Sí, del Paseo de la Plaza.
Del Paseo de la Plaza. Es hermoso, hermoso, hermoso lo que se genera. Lo que genera es tan emocionante, porque además son canciones que uno, si, a los que nos gusta el musical, las conocemos. que las vemos y todo, y es hermoso escucharlas en tu voz. Pero gracias. El que no conoce el musical o los musicales también la conoce de algún lado,
sí,
¿no? Para algún lado sí. Le llegas.
Alguna escuchaste, y si no, bueno, la historia es muy buena. O sea, está, lo digo sí, porque el libro no es mío, claro. Pero también porque me gusta mucho contarla. El contenido de lo que se cuenta está bueno. Hay muchos temas que se abordan, desde el bullying, el abuso, estos sueños de infancia que quedan truncos y claro. Que te quedas de repente a los 60 y decís, ¿qué pasó con aquello que yo quería hacer? Nunca... Claro. ¿No? Y yo creo que se abordan muchas cosas y la apuesta tan pequeña, minimalista, y sin embargo que cuenta tanto que con lo que logra Julio, ¿no?
Es hermoso.
Que...
Muchas veces lo simple es lo más complicado, y acá es hermoso y está en favor de la obra 100% y sí. De lo que cuenta, obviamente. Sí. Y con los sueños esos que uno a veces deja truncados, y vos, no, gracias a Dios, no has sido truncado. ¿Con qué soñabas cuando eras niña y descubriste, cómo descubriste esa voz? ¿Alguien la descubrió? ¿La descubriste vos? Bueno, ¿saben lo que canta esta mujer?
Yo cantaba en casa, tengo dos hermanos mayores y desde chiquitos nos mandaron a tomar clase de guitarra. Yo tengo fotos con el bombo, sí. La caja, el bombo y la guitarra, los tres hermanitos. Tenemos, sí, ascendencia musical de parte paterna y siempre se nos instruyó desde chicos con algún instrumento. Yo también tocaba el piano. Desde que vi La Novicia Rebelde, esto es real y me pasó a mí, yo sí. Quería ser uno de esos niños. Yo lloraba claro. Porque quería estar ahí. Realmente.
Yo quería ser uno de los niños, después crecí, quería ser el cartero, terminé siendo el padre.
Claro, pero te tocó.
Pero algo me tocó.
A mí casi me toca la baronesa, pero no me eligieron.
Que nos éramos divertidos.
Sí. No sé, desde chiquita cantaba y bueno, fui al Colegio San Andrés y yo siempre lo cuento que en quinto grado, a mis 10 años, Peter McFarlane, claro. Que era el profesor de música del colegio, montaba comedias musicales, los concerts, y me dio ahí mi primer protagónico. Y yo ya me presentaba a las competencias de baile, canto y recitado escocés, así que desde chica canté el coro, todo. Pero yo no empecé a tomar clases de canto formalmente hasta que terminé el secundario.
Mira.
O sea, no era algo que se estilaba en mi época, por
claro. Lo
menos.
No,
era,
claro,
raro
era raro
que mamá te mandara a tomar clases de canto.
Tal
sí,
cual.
Un instrumento para acompañarte, pero no clases de canto.
No era que no se usaba tanto, era como más diferente y difícil encontrar profesores, había muy específicos, ¿no?
Sí, y además que ya los profesores en aquella época eran como más clásicos,
claro.
¿Viste? Te enseñaban una técnica lírica, entonces claro. Una niña pequeña quizás era medio un bodrio.
Bueno, pero igual la técnica lírica es la que te llevó no. A descollar, porque de repente... De repente ese grupo que estaba en el...
Zona Norte,
se trasladó a lo que hoy es el teatro...
Multiteatro.
El multiteatro ahí en la calle Corrientes, en su época era el Blanca Podestá, y empezaron a hacer un espectáculo llamado Broadway, con todos fragmentos de con las comedias musicales de Broadway, uh-huh. Y de repente, pero fue... O sea, una locura de éxito.
Éxito
comercial,
sí.
Y bueno, de crítica ni hablar, y todo el mundo hablaba de esa Christine del Fantasma de la Ópera, en la voz de Lucila Gandolfo, que nadie podía entender de dónde había salido esta chica tan profesional, tan hermosa y tan bella su voz. Bueno,
un montón de cosas.
No, pero también estaba Cristian Bruno,
sí,
Ezequiel Rocha.
Belén McKinley. Sí.
La verdad que una mina que decía, bueno, después también Pili Artaza,
sí.
Toda gente que salía y decía, ¿de dónde salió esta gente?
Claro.
¿Entendés? Que hasta los mismos que estaban en la comedia musical, en lo comercial y todo, no entendían de dónde habían salido estas bestias.
Fue muy linda esa experiencia de nuestro debut en Calle Corrientes para muchos de nosotros.
No entendían nada, ¿o no?
No, nosotros tampoco, porque fue un exitazo. De repente cobrábamos en porcentaje de la cooperativa y Levit, que era el productor,
claro.
Decía, ¿en qué momento dije yo que todos tuvieran un punto? Porque la verdad
claro.
Es que ganábamos muy bien, hasta que de repente, bueno, empezaron a cambiar las cosas.
Pero
tuvimos algunos problemas.
Claro, sí.
Con los derechos.
Con derechos y demás. Pero el éxito, la gente, digo, la crítica, todo más allá de lo económico que
sí. Viene
muy bien. Yo me acuerdo de, yo iba a muchas funciones, siempre lleno, siempre una
sí. Fiesta,
¿no?
Fue muy loco, fue muy lindo.
En una época donde no tenías acceso tanto ni a YouTube ni nada, entonces
claro. Digo,
era muy diferente, no tenías tanto acceso a ver cómo qué se hacía en otras partes del mundo, a no ser que venga alguien y te lo contara o vos viajaras, ¿no?
Claro, tal cual, exacto. Sí, bueno, y a la par estaba justo también Pepito había estrenado Drácula
claro. Un
año y medio antes
claro.
Y después ellos estaban haciendo El Jorobado. Así que sí, fue una hermosa experiencia. Y bueno, así empezó todo para mí,
a
nivel profesional.
Y
a partir de ahí, acá estamos.
Acá estamos.
32 años de...
Prende tele. Ahora estrenás El Beso, ¿no?
Sí.
El Beso de la Mujer Araña.
Exacto.
Sí, claro, está ahí.
Sí. Sí, sí, es un rol pequeño, pero es muy lindo. La verdad que, bueno, el hecho de ser la mamá de Molina, claro, cuando él sale de prisión, la vine a visitar, ella está un poco enferma y después
¿En la película es más pequeño que en la obra? Está cambiado,
sí,
obviamente.
Sí, él no puso, el director Bill Condon no usó las canciones de querido.
¡Ay, no!
La usa, pero para que la canten los prisioneros.
Ay.
Y la que no canta, que te vas a querer matar, es...
Sí, ya sé cuál me dijiste. Sí, me quiero morir. Si me lo contaste la otra vez, me quiero morir.
¡Ah, ya te dije!
Sí, me quiero morir. Sí, porque a mí me llamaron para audicionar, yo audicioné, pero sabiendo que no iba a quedar ni loco.
¿Por qué no?
Pero por la edad y por el tipo de cuerpo, imagínate. Sí, no, pero no podía ser...
Yo no hubiera podido ser tu madre. Sí,
no, ni hablar, por eso te digo. No, pero ni hablar. No, y Diego Luna es...
Es Valentín.
Y entonces,
Donatiu es...
Molina, que tiene que ser como alguien mucho más... más etéreo, no sé, lo está buscando. Igual yo, por lo que leí, todo es como más tirado a una cosa más no binaria, ¿no? Una cosa así.
Puede ser, sí.
Una cosa así. Bueno, la tenemos a ella y sería un pecado no escucharla. Oh. ¿Qué podemos escuchar?
Podemos escuchar la canción que escribió Fer, que se llama An Old New Friend.
Sí.
Sí, que es la primera que canta ella cuando se hace amiga de Julie. Así que voy a hacer dos voces, una en inglés y otra... No voy a cantar como niña, porque van a pensar que estoy un poco loca.
Disfrútenla. Sí, disfrútenla. Va a tomar un vaso de agua.
No, ¿qué vaso de agua?
Ah, no, va a tomar un champán.
Un espumante.
Ay, bienvenida a este elenco.
Hoy cumpleaños 17 años mi hijo Francisco.
Sí, ay, mira. Así que para Francisco y para todos nosotros vamos a disfrutar a Lucila Gandolfo.
A ver. An old new friend. Una vieja nueva amiga. An old new friend, con quien recorrer la voz, con quien cantar, desde un disco hasta una almohada, desde el cine a la ventana, desde un pájaro hasta el sol. An old new friend, una vieja nueva amiga. De la niña está cantando Julie Andrews y jugando con ella.
Claro.
Por eso a veces quería poner la voz de niña y quedaba ahí medio.
No, pero se entiende, no, totalmente,
sí,
contexto.
Sí,
se entiende.
Sí,
y
se entendía.
Y la letra es muy bella porque, bueno, habla de las cosas de las películas de Julie.
Claro.
Y bueno, y después, durante esa canción, yo voy abriendo sillas, corriendo y finalmente abriendo un bolso y cambiando de los zapatitos Guillermina de niña a unas zapatillas rojas de adolescente.
Adolescente. Que lo vaya a ver. Es hermoso para la gente. gente más grande, porque va a recordar todas las canciones con las que hemos crecido, los musicales y demás de Julie Andrews, y para las nuevas generaciones, no solo para ver esta talentosa actriz y cantante, sino para conocer un poco más de dónde venimos todos y lo que se hizo antes, ¿no?
Sí.
La verdad que es muy, muy lindo. Antes de irnos, ¿una más puede ser? No quería pegar una canción con otra, pero nos quedamos charlando mucho.
Ah, bueno,
¿puede
dale.
ser una más?
Sí.
No sé, no te quiero cansar.
Ay, por favor.
Ay, Dios mío.
No vocalicé suficiente, ¿viste? Pero no importa.
Pero, ¿viste? Esa gente que no importa. Le sale la voz así.
Brillante.
Dios mío.
Hermoso. Esta es al final de la obra.
A ver.
Cuando ya Catalina Lonely está como un poquito resignada y, bueno, como les dije antes, no se atrevió a seguir sus sueños. Pero, bueno, van a pasar cosas buenas al final. Después de esta canción sí pasan cosas lindas.
Hermoso.
Así que si quieren poner, pasa un día más. La otra de Fernando.
Pasa un día más desde mi ventana hacia el jardín y un atardecer que nunca muere trae aromas de sueño y jazmín.
Y uno canta todos los días y sin embargo aparece en Furcio. Bueno.
No pasa nada.
No.
Estás en ese viaje hermoso. Es Lucila Gandolfo. Hizo dos fragmentos de una película sin Julie. Está en el Paseo de la Plaza los martes a las 20:30. Vayan a verlo. Realmente es hermoso, hermoso espectáculo. La van a pasar genial. Y muchísimas gracias, Lucila.
Gracias
siempre
a vos,
es un
Diego,
placer.
Permitarme.
Pero siempre es un placer. Cuando quieras, vení a cantar lo que quieras.
Bueno.
Porque es la gente que hasta te lee la ¿cómo se llama esta? La guía telefónica.
La guía telefónica es cantando.
Sí, tal cual.
Todo con una voz hermosa.
Hermosa. Gracias. Muchísimas gracias.
Gracias.
Es Lucila Gandolfo. Vayan a verla. Las entradas están en la boletería del teatro o en
Plateanet.
Sí. Perfecto. En Plateanet también se encuentran las entradas. Nosotros nos retiramos así todos enchampaneados. Todos, porque ¿sabes que abrí una botella? Quise abrir una botella y la agitaron todo y se me fue todo encima.
Ah, bien.
Estoy lleno de champán.
Bueno,
pero bueno,
regado.
Estoy regado de champán. Ahí está.
Es Leandro.
No, Leandro. Sos
Leandro.
Me está mandando los memes de mis caras cuando se me volcó todo.